Saludos y bienvenidos a el podcast Pensando el Derecho, un espacio de reflexión jurídica y social. Es la primera edición de este podcast. Mi nombre es Irán Meléndez Huarbe, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, y me acompaña
Erika Fontanes Torres, profesora también de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, y estamos comenzando esta sección de podcasts en el blog Derecho al Derecho porque queremos ampliar las formas en que compartimos con Puerto Rico y con el exterior nuestros análisis sobre el mundo jurídico.
Comenzamos con el tema crítica al Poder Judicial. Y entendemos que es un tema importante y fundamental, no solamente a nuestro entorno político y constitucional, sino que también se relaciona con acontecimientos recientes, ¿verdad?, que hemos estado viviendo en Puerto Rico en las pasadas semanas, particularmente dentro del contexto de las controversias que se han suscitado entre la mayoría del Tribunal Supremo de Puerto Rico, el presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, y las investigaciones que se han dado en el Senado y en el Departamento de Justicia, que inciden sobre el Poder Judicial también.
Nosotros decidimos que el primer podcast fuera dedicado al tema de la crítica y la falta de legitimidad, porque es evidente a este punto que hay una serie o ha habido una serie de actuaciones que ponen en tela de juicio la legitimidad del tribunal. Por ejemplo, hubo una serie de nombramientos al Tribunal Supremo, nombramientos nuevos, de una manera rápida, sin que la ciudadanía pudiera conocer bien el perfil de estas personas, sin que la comunidad jurídica se pudiese pronunciar debidamente, estoy hablando por ejemplo del Colegio de Abogados, sin que hubiese unas audiencias lo suficientemente amplias, como vemos incluso en el caso de Estados Unidos, que vimos lo que tomaron las audiencias para la confirmación de la jueza Sonia Sotomayor. Así que aquí, desde incluso la conformación de esta nueva corte, ya empezaron a ver ciertas actuaciones irregulares. La ciudadanía no pudo comentar, no conocíamos quiénes eran estos jueces. Luego de eso comenzaron a operar de una manera como si fueran caucus partidista. Luego de eso lo que vimos fue comentarios incluso de uno de los jueces asociados, que aludía que las decisiones del tribunal ahora tenían que atemperarse a lo que llamó la marea judicial, que no era otra cosa sino que el resultado de las elecciones. Así que ahí hay ya de por sí un rompimiento con esa escisión de ficción entre derecho y política, ¿no? Él estaba diciendo el resultado político va a incidir en el resultado de las opiniones. Decisiones terribles en términos de libertad de expresión, de los derechos de las mujeres, de la protección de las mujeres a la ley de violencia doméstica y una serie de cosas, citaciones de la Biblia para fundamentar en las opiniones, etcétera. Y esa serie de cosas empezaron un poco a llamar la atención.
Y no se nos puede olvidar también uno de los ejemplos, ¿verdad?, más emblemáticos de este comportamiento que muy bien describe la profesora, es el aumento en los jueces, ¿no? La solicitud del propio tribunal de aumentar la composición del Tribunal Supremo, que antes era de 7 jueces a 9 jueces, bajo fundamentos que, si uno los examina con un poco de cuidado, se da cuenta que son fundamentos que no tienen base razonable, ¿no? Y entonces, cuando uno examina toda esta trayectoria, ¿verdad?, los nombramientos, ¿verdad?, el aumento en la composición del tribunal, las dinámicas internas entre los propios jueces, que a veces se dan de una forma demasiado tirante, la manera en que a veces se comportan los jueces de la mayoría frente a los de minoría, como si fueran caucus, ¿verdad?, ideológicos o políticos o religiosos, o no sé, el pobre razonamiento en muchísimas de las decisiones. Cuando uno mira todo ese conjunto de cosas, ¿verdad?, uno no puede dejar de pensar que hay un grado, ¿verdad?, hay un nivel en el que el comportamiento del tribunal o que la institución del tribunal pierde aquellas características que tradicionalmente o que normalmente uno pensaría que están relacionadas con el ejercicio del poder judicial. Hemos visto cómo la sociedad civil, en los periódicos, en la radio, en la televisión y demás, se habla de que el Tribunal Supremo pues está operando, algunos dicen que opera con una especie de déficit o deficiencia de legitimidad. Entonces, un poco en el podcast de hoy queremos evaluar este tema de la relación entre la crítica al Poder Judicial cómo opera esa crítica y qué relación tiene esa crítica con el tema de la legitimidad del tribunal.
Yo creo que el asunto de la legitimidad, un poco a partir de los últimos años, el Tribunal Supremo de Puerto Rico se ha tornado en un lugar o una institución en la cual los ciudadanos y ciudadanas hemos estado más atentos que hace, 5 o 10 años atrás. Y que, al día de hoy debe poder decirse que en el mundo jurídico, al menos, hay un consenso de que algo anda mal en esa institución. Esa institución ha perdido, su poder simbólico, esa palabra autorizada que de pronto, por más que uno tuviese dentro de los parámetros de disidencia de un pronunciamiento, de una sentencia emitida por el tribunal, pues era aceptable, ¿no?, socialmente. De pronto lo que hemos visto es que socialmente la gente ha comenzado a cuestionar a la institución misma, no ya a una decisión en particular, sino la práctica en sí misma de esa institución. Cuando eso pasa, entonces estamos hablando de que esa institución pierde fuerza, pierde la legitimidad que le garantiza el uso del poder. Hay una distinción en el uso del poder arbitrario y el uso del poder cuando el poder se fundamenta, las sociedades fundamentan la delegación de poder en sus instituciones. Lamentablemente lo que hemos visto en cuanto a la institución judicial es que la sociedad ha perdido, la fe en esa institución. A eso nos referimos cuando hablamos de legitimidad, de ese poder simbólico, de esa imagen paradigmática del juez o la jueza que de manera neutral va a resolver las controversias de los ciudadanos. Y eso crea una crisis.
Es importante resaltar, ¿verdad?, en este punto, ¿verdad?, de la discusión, cuando tú hablas de la fe o del poder simbólico y demás, eso se le llama, los abogados y los propios tribunales se refieren a eso como la confianza, ¿verdad? La población debe tener confianza en sus instituciones, pero muy particularmente confianza en la institución judicial, ¿verdad? En los jueces, en lo que ellos hacen, en los tribunales y demás. Es importante para la población saber que cuando obedecen a las decisiones de los tribunales, las obedecen no solamente porque los tribunales son la última palabra y porque tienen el poder de emitir la última palabra, sino porque obedecen las decisiones de los tribunales porque entienden que son válidas. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo con los fundamentos de la decisión y con la decisión misma, es importante que la población se sienta que hay razones por las cuales obedecer estas decisiones de los tribunales. Hay un vínculo muy importante entre la legitimidad del tribunal y la confianza que tenga la población con relación a las decisiones de esos tribunales, que es lo que en esencia le da a esa población razones suficientes para estar conteste, al menos con el sistema que está allí y que va a regir la vida de la población. Al hacer este recuento, ¿verdad?, de las diferentes actividades que hemos señalado que han ido específicamente los últimos 3 años, que han ido minando esta confianza pública, ¿verdad?, de los tribunales y que han traído al tribunal a las primeras planas, ¿verdad?, de los periódicos y su legitimidad en cuestionamiento, pues quisiéramos también recordarle a los cibernautas que nos escuchan que en el blog derechoalderecho.org hemos llevado a cabo la tarea en los últimos años de escrutar con cierto rigor la actividad judicial, particularmente si uno busca en las categorías, la categoría Tribunal Supremo de Puerto Rico, o hay una sección que es titulada INRE, Tribunal Supremo, ahí también encuentra particularmente comentarios sobre el tribunal, y un poco ahí pues se va con más detalle, ¿verdad?, en las diferentes instancias que entendemos que han contribuido a este desgaste de su legitimidad.
En esa misma línea, una de las cosas que yo he escuchado, ¿verdad?, de quienes a su vez critican a quienes critican al tribunal, con la implicación de que quien critica al tribunal está minando esa fe, esa confianza de la ciudadanía en el tribunal. A eso yo diría, o habría que decir, que la institución no tiene una confianza inherente. La ciudadanía no confía a ciegas, no hay una fe a ciegas. Así que es la institución y sus funcionarios y funcionarias los que van a, en última instancia, garantizar que eso sea así. Sí, en el caso del poder judicial y del mundo jurídico, los jueces y juezas no fundamentan sus decisiones como nosotros llamamos en derecho. De acuerdo al Estado de Derecho, si eso no ocurre, entonces se lacera esa confianza de la ciudadanía. Así que por eso es que es importante que los jueces y juezas emitan opiniones fundamentadas, que se dejen llevar por el derecho, que fundamenten cada una de las determinaciones con una lógica argumentativa, jurídica, y con un razonamiento jurídico que ha sido validado no solamente por los tribunales, sino por la academia, por el mundo jurídico de esa sociedad en particular.
Este concepto de la legitimidad no es ajeno a otras instituciones, o sea, las instituciones de la rama legislativa y de la rama ejecutiva, las ramas conocidas como políticas, también están sujetas a este criterio de legitimidad. La población tiene que tener confianza de que están operando dentro de los parámetros constitucionales y dentro del marco de acción que políticamente se les confiere a estas instituciones. En el momento en que dejan de actuar dentro de esos marcos de acción razonables y válidos, pues empiezan a perder legitimidad. En el caso del Ejecutivo y la Legislatura, pues cuando, digamos, violan derechos individuales, toman actuaciones que infringen, digamos, el derecho de libertad de expresión, etcétera, pues ya entran en un terreno en el que comienzan a actuar utilizando un poder ilegítimo, ¿no?
Utilizando la violencia incluso. Claro. Un ejemplo que yo utilizo mucho para discutir este tema es el ejemplo del cuando el presidente del Senado apagó los micrófonos de la minoría. Eso es una acción violenta porque le eliminas la posibilidad a la minoría del partido que sea de poder expresar, no solamente de expresar sus puntos de vista sobre una medida en particular y votar y además de representar a las personas que son parte y forman parte de esa forma de pensamiento, sino que además impides que puedan tratar de convencer a otros en el proceso de deliberación y de votación, de manera que es un ejercicio del poder arbitrario, burdo, es forzoso, es violento. Entonces ahí deja de ya ser legítimo ese uso del poder.
La crítica y por lo menos el derecho que tiene la población para supervisar y criticar y evaluar agudamente a estas instituciones sirve como una especie de correctivo político y social ante estas actuaciones de instituciones políticas que trascienden los parámetros de lo que es legítimo, ¿no? Ese mismo razonamiento yo diría que también aplica a las instituciones judiciales. En la medida en que los tribunales actúan de manera que trascienden los parámetros de lo que es legítimo, es importante a su vez que los componentes de la población que son parte del campo jurídico como los abogados y los profesores de derecho, pero también la ciudadanía, ¿verdad? Los no abogados, que sometan a estas instituciones a una evaluación crítica, ¿no? Para recordarles que hay unos parámetros esperados de lo que se supone que están haciendo estas instituciones y la forma en que lo están haciendo también es importante.
La pregunta forzosa es qué hacer cuando es la institución judicial la que de pronto se politiza, digamos, burdamente. Generalmente miramos cómo la política o el ámbito político se judicializa. Todo llega a lo jurídico, ¿verdad? Para las puertas de lo jurídico para resolverse, dejando el proceso político y por lo tanto dejando a la gran parte de la ciudadanía fuera de la toma de decisiones. Pero ¿qué pasa cuando también esa rama judicial se politiza? ¿Qué puede hacer la ciudadanía? Y una de las grandes respuestas a esto, habría que decir, es una crítica robusta, una crítica que no va a ser solamente desde el mundo jurídico, sino que también tiene que ser una crítica ciudadana, aludiendo no ya tanto a parámetros jurídicos, sino a parámetros democráticos, parámetros de una sociedad más robusta, más igualitaria. Yo creo que por eso es que, en primer lugar, si hablamos de los abogados y las abogadas, tenemos un deber de traducirle al resto de la ciudadanía cosas que a veces son muy técnicas, propias del razonamiento jurídico, que es muy quisquilloso, ¿no? Y que es muy particular cognitivamente, de hecho, uno podría decir semicerrado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que servir al resto de la población, al resto de la ciudadanía, de traductores en esa crítica y ser respetuosos, pero ser muy incisivos, ¿no?, en lo que exigimos de esa institución.
¿Y qué dirías tú, Erika, en cuanto al planteamiento de que en esa crítica a veces nosotros también pecamos, ¿verdad?, de deslegitimar al tribunal? O sea, hemos estado hablando aquí todo este tiempo de cómo el tribunal ha ido perdiendo, ¿verdad?, esa noción de confianza y legitimidad que tiene ante la población, pero en esta crítica también nosotros contribuimos o podríamos estar contribuyendo a ese proceso de desgaste?
Sí, bueno, lo primero, yo regresaría al punto de que la legitimación es algo que se gana, que las instituciones en el ejercicio de su poder tienen que ganarse. Y nosotras las operadoras del derecho, yo ubicándome como académica y como incluso profesional del derecho, diría que todo lo contrario, que lo que uno busca es al mejoramiento de la institución. Y para eso uno tendría que referirse a qué es lo que uno busca con el derecho. Buscamos una sociedad más justa, buscamos parámetros de justicia y buscamos parámetros de tratamiento a todos como iguales en la medida en que podemos acercarnos a ese ideal. Entonces, la crítica no va a desmerecer la institución, todo lo contrario, la crítica va a buscar el mejoramiento de la institución. Nosotros tenemos no solamente la opción de hacerlo, debemos tener el deber de hacerlo.
Sí. No, tienes razón, y no solamente los abogados, sino también la población en general. En muchas ocasiones los abogados se sienten un poco cohibidos de entrar en esta dinámica, ¿verdad?, de crítica ante el tribunal específicamente, por varias razones. Una de ellas es por esta idea, ¿verdad? Hemos sido entrenados de que somos guardianes de la confianza pública en las instituciones y que por lo tanto resulta impropio o inadecuado criticar a las instituciones judiciales. La realidad es que somos a veces los mejores capacitados para evaluar alguno de los comportamientos del tribunal, porque conocemos los detalles de los aspectos técnicos, ¿verdad?, detrás de algunas de sus decisiones y todas esas cosas.
Pero nos debemos también a la sociedad un poco que nos sirvió de contexto para entrenarnos en esta profesión, nos debemos a esa sociedad. Y nuestra crítica, sobre todo si nosotros somos profesores y profesoras en la universidad, debe ser una crítica al estilo, como Derrida decía, la universidad sin condición. Debemos tener la libertad máxima de poder hacer esa mirada y esa crítica, no solo al interior del derecho, sino para que otros sectores de la sociedad también tengan las herramientas para hacer su crítica, que la esfera pública se robustezca con esto. ¿Por qué? Porque la esfera pública no es solamente el derecho, la esfera pública también es lo político, la esfera pública es esos ciudadanos que también son protagonistas y que también tendrían y deberían tener algo que decir con relación al Poder Judicial.
Claro, no estamos planteando que solamente los abogados son los que pueden opinar acerca del tribunal.
Pero nosotros deberíamos facilitar que eso ocurra.
Correcto,
también.
Pero una de nuestras funciones es facilitar esa discusión y un poco viabilizar que personas que no son abogados, que no tienen el conocimiento técnico para comprender, ¿verdad?, la dinámica judicial, pues que un poco tengan las herramientas para lanzarse en esa crítica.
Resumiendo, nosotros hemos abordado la importancia de que tanto desde el mundo jurídico como fuera del mundo jurídico se conozca más de lo que hace la institución, se fiscalice más a esa rama de gobierno, la gente la tenga más cerca, la conozca, pueda ver las implicaciones que eso tiene sobre su vida diaria. O sea, esto no son estos 9 jueces que están allá y que probablemente la gente no sabe ni quiénes son cuando se nombran, pero que la gente sepa que lo que ellos deciden tiene implicaciones sobre la vida de todos nosotros, y por eso es importante también abordarlos y tener ese ojo puesto sobre lo que ellos hacen y sobre lo que ellos deciden. De ahí la importancia de la crítica. Algo tan relevante en estas últimas semanas como el juicio que se celebró en España al juez Garzón ha sido motivo de precisamente esta discusión en España, de si los abogados y abogadas pueden y deben criticar a la institución del Supremo cuando surgen cosas como esta sentencia del juez Garzón, que todo el mundo conoce las implicaciones que tuvieron para las dictaduras y para las víctimas de los sistemas dictatoriales. Y en el caso de España se está diciendo, pues claro que sí, que hay que criticar y que la crítica lleve a instancias de más justicia y al fortalecimiento de una institución más legítima.
Uno puede ver también la actividad de crítica, y un poco esto va también dirigido a los abogados y abogadas que a veces se sienten un poco con lealtades en conflicto, es decir, se sienten tienen el impulso por criticar a la actividad judicial, pero a la misma vez sienten la responsabilidad por proteger la confianza pública. Yo creo que estas dos ideas no son incompatibles una con la otra, es decir, uno demuestra lealtad a la institución, uno demuestra lealtad a las instituciones políticas precisamente criticándolas, porque es en ánimo de su mejoramiento. Y precisamente cuando uno las critica pensando que hay unas posibilidades de mejoramiento que no están siendo exploradas y quiere verlas materializadas.
Bueno, desde el blog de Derecho al Derecho, nosotros nos mantendremos haciendo un trabajo de escrutinio, de análisis crítico sobre estas ramas y sobre otras ramas de gobierno, y dándole una mirada al fenómeno jurídico, a lo jurídico, de manera muy incisiva. Así que les exhortamos que continúen visitando el blog, que comenten, para que esto sea más interactivo y que podamos sostener a través de este espacio un diálogo sobre estos temas que son tan apremiantes.